Dije, hablar de algo que a nosotros no nos gusta pensar, y es en la muerte. Para ello yo quiero que vayamos a Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13. Y quiero que por favor nos quedemos en ese texto. Si alguna variación tenemos, ustedes sienten que hay en lo que voy a leer y lo que ustedes tienen, es que nosotros utilizamos la Biblia de las Américas. Y ustedes tienen en sus manos, casi seguro, la mayoría o si no todos, la Reina Valera de 1960. No obstante, en este texto tienen mucha coincidencia. Y leo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, después de leída la palabra de Dios, lo que vamos a hacer es orar para pedirle ayuda al Señor para que nos ayude en este tiempo de adoración a la predicación de su palabra. Dice así la palabra de Dios, Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Vamos a orar. Amante y misericordioso Padre, nosotros acudimos aquí a esta reunión con la plena seguridad de que estamos en tu casa, que estamos en tu casa de oración. Por eso queremos venir con solemnidad, aún también con alegría, pero también, Señor, con mucha devoción y respeto, sabiendo delante de quién estamos. Plácete en bendecirnos con tu palabra en esta mañana y que tú, oh Padre, ejerza por medio de tu espíritu toda claridad a nuestra conciencia del tema que vamos a tratar y permite que podamos nosotros ser beneficiados grandemente por esa bendición que tú tienes para nosotros hoy. Te suplicamos de gran manera que tú nos permita estar atento a tu mensaje, que tú seas con la debilidad del hombre que va a predicar y que sea tu palabra y solo tu palabra que fluyan a través de sus labios y que sea tu palabra la que lleguen a los corazones aquí presentes. Y oh Dios, que podamos salir de este lugar entendiendo que fuimos grandemente bendecidos por tu palabra. En Cristo te suplicamos estas cosas. Amén. Como lo decía, hay un tema que no se quiere pensar en ello. El hombre habla fácilmente de negocios, habla fácilmente de economía, habla fácilmente de la familia, habla fácilmente de deportes, habla de muchas cosas, pero cuando llega el tema de la muerte, aún sea en la mente, trata de desviar la atención a otras cosas. Ahora bien, la realidad es que queramos o no pensar en la muerte, vamos a morir. Vamos a morir. Tarde que temprano vamos a morir, si no es que nuestro Señor llega antes, como dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15. Que si Él llega antes, entonces los que estemos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay dos cosas que nosotros no vamos a poder evitar en nuestra vida. Dos cosas. Una de ellas es morir y la otra es estar cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Usted, yo, cada uno de nosotros, piense en ello o no, va a tener que estar delante de Dios un día rindiendo cuenta. Y allí no vamos a poder defendernos. Solamente vamos a tener que escuchar cuál es el veredicto. Como dice Liar, de una hermana nuestra, murió y estábamos meditando allí con la palabra de Dios en esa realidad. Estaba tendido ahí el cuerpo, el retrojo, lo que quedaba de él estaba ahí en una caja y yo decía, entre esa persona y cada uno de nosotros, la única diferencia que hay es tiempo. Tiempo. Ya él tuvo que irse. Nosotros, más atrás. Ahora, debemos estar conscientes de esa situación. La Biblia dice que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 7:24. Y precisamente nosotros, amparados en la palabra de Dios, es que tenemos que comenzarnos desde ahora, desde siempre, cada día, a preguntarnos preguntas como estas. Y después que yo muera, ¿dónde yo iré? Después que yo muera, ¿qué pasará conmigo? ¿O somos los que pensamos que vamos a ser exterminados totalmente, o que vamos a ir a un limbo, o que vamos a ir a un lugar donde muchos le llaman purgatorio? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Y quiero que me escuchen con toda la atención posible, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, más viejitos, enfermos, sanos, lo escuchen muy bien. Mire, lo que sucederá contigo, lo que sucederá contigo después de la muerte, está totalmente determinado de tu condición espiritual al momento que muera. Repito la idea. Lo que sucederá contigo después que muera está determinado por tu condición espiritual en el momento que muera. ¿Y eso qué significa? Significa con mucha simpleza y sencillez que todo el que está vivo está en una de dos condiciones: o está con Cristo o está muerto en sus delitos y pecados, que es lo mismo que estar sin Cristo. Yo no he encontrado una parte intermedia. No he podido consolar personas que están sin Cristo y suavizar la cosa y decir: no te preocupes, que tú estás sin Cristo, pero está como no está. No, no, el que está, está, y el que no está, no está. Nada más hay dos condiciones en las que tú estás en este instante. Ahora, si tu condición es sin Cristo, en Cristo o sin Cristo, si es sin Cristo, eso va a determinar dónde tú vas. Si es en Cristo, eso va a determinar dónde tú vas. La Biblia es clara con decirnos que hay personas que mueren en Cristo y hay personas que mueren sin Cristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 habla que a los que mueren en Cristo, a los que mueren en el Señor, pero también el mismo texto, en 1 Tesalónica capítulo 4, ya en el versículo 16 nos habla que los que mueren en Cristo, o sea, hay una condición. La pregunta no es si vamos a morir, no es si eso es cierto, no es cuándo, no es cómo, sino ¿cuál será mi condición en el momento de morir? ¿Cuál será la condición espiritual al momento de morir? Bueno, tú te preguntas esa, tú te haces esa pregunta ahora mismo. Si tú estás aquí sin Cristo y te mueres ahora mismo, te irás de este mundo sin Cristo. Si tú estás con Cristo, te irás de este mundo con Cristo. ¿Cuál es la idea de este tiempo que vamos a pasar juntos con la ayuda de Dios? Que al terminar esta meditación, esta entrega, este estudio, este sermón, todo el que está aquí, incluyéndome a mí, podamos salir por esa puerta o por esa, consciente que si nosotros al salir de aquí, Dios nos dice que debemos reportarnos a su presencia, estar nosotros seguros a qué parte vamos. Estar seguro, ¿eh? No todos van a estar seguros ir al cielo y no todos están seguros ir al infierno. Lo que quiero es que nos aseguremos en este pequeño tiempo que Dios nos ha dado esta mañana de cuál es el destino que tomaría mi vida, mi alma, mi ser en el momento de morir, dependiendo de la condición que yo esté. Para ello vamos a estudiar de forma muy simple el texto que leímos al inicio. una vez más, Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer de nuevo el texto y vamos a hacernos algunas preguntas y vamos a ir contestándolas de ese texto. Principalmente vamos a estar trabajando en ese texto. Dice así la palabra de Dios: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pregunta que vamos a hacerle al texto, para tener una idea de qué está sucediendo allí. ¿Quiénes son los remitentes? ¿Y quiénes son los que van a recibir, los destinatarios? Segunda parte, ¿quiénes son los que duermen? ¿Y qué le está diciendo Pablo a estos destinatarios acerca de los que duermen? ¿Qué es lo que él no quiere que ignoren? Y finalmente, ¿quiénes son los que deben entristecerse? ¿Quiénes no y por qué? Noten que son preguntas muy simples y que está la respuesta ahí mismo. Y es la idea que nosotros hoy estudiemos este pasaje y contestemos esa pregunta. Comencemos con las primeras preguntas que hicimos. ¿Quiénes son los remitentes y quiénes son los destinatarios? Noten que el texto comienza diciendo: pero no queremos. Su Biblia, Primera Tesalónica, capítulo 4, versículo 13. Pero no queremos. Está en la primera persona del plural. Nosotros no queremos. ¿Y quién es? ¿A quién se refiere ese nosotros? Primera de Tesalónica, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Ese nosotros se refiere a esas tres personas: a Pablo y sus dos grandes colaboradores, Silvano y Timoteo. ¿Quiénes son los remitentes? Pablo, Silvano y Timoteo. Es importante saber, porque a veces decimos, la carta de Pablo a los tesalonicenses. Noten que él no estaba ahí escribiendo solo. Él estaba con Silvano y con Timoteo. Y parece que había un consenso en lo que le estaban mandando a decir. Porque dice, claramente el texto dice, en Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 3, no queremos, no queremos. ¿A quién le envía esta carta Pablo y sus amigos? A los hermanos que forman la iglesia de Tesalónica. Otra cosa importante y que parece sencilla, ¿y qué tiene que ver los remitentes y los destinatarios? Bueno, esta es una carta escrita a cristianos. Son hermanos en Cristo. Pablo en consenso envía esta carta a los hermanos, a aquellos creyentes. Pablo, Silvano y Timoteo le están escribiendo a todos los hermanos que forman la iglesia de Tesalónica. Es decir, que los destinatarios son los hermanos cristianos, creyentes de Tesalónica. Conocemos entonces los remitentes y conocemos también los destinatarios. Sencillo, Pablo, Silvano y Timoteo a los hermanos de esa iglesia. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que duermen? Y no estamos hablando de los que duermen porque así dice el texto. ¿Y qué es lo que los hermanos de Tesalónica no deben ignorar acerca de esos que duermen? Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y quiero aclarar aquí, cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra duermen, es la palabra griega, koimao, que se puede traducir también como morir, dormir, morir o expirar. Es la misma palabra que usa Lucas en Hechos capítulo 6, versículo 40, cuando Esteban tuvo allí el apedreamiento y que lo mataron. Que Esteban dijo, cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. habiendo dicho esto, coimao, durmió, murió, expiró. Es la misma palabra que utiliza Mateo en el capítulo 27, versículo 52, cuando se refiere a los sepulcros que se abrieron en la crucifixión de Cristo, de aquellos que habían coimado, de aquellos que habían dormido. Sí. Es la misma palabra también que utiliza el Señor Jesucristo en Juan 11, 11, cuando le dijo a las hermanas de Lázaro, nuestro hermano Lázaro no ha muerto, él duerme, él coimado, la misma palabra. Pero donde más claro vemos el uso de esta palabra es en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, que quiere puede buscarlo, en aquella visión de Juan, cuando él mismo en esta visión está diciendo, Apocalipsis 14, 13, y oí una voz del cielo que decía, escribe. ¿Qué iba a escribir en esa visión Juan? Bienaventurados, escuchen bien, los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Ese mueren es duermen, coimado en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos. Y yo les sugiero que si no lo buscaron, lo anoten y lean muy bien ese pasaje. Porque es muy esperanzador para aquellos que vamos caminando en Cristo y con Cristo. Dice un comentarista respecto sobre este pasaje. La comparación que se hace de la muerte con el sueño, escuchen bien, la comparación que se hace de la muerte con el sueño es muy apropiada al implicar no solamente reposo del trabajo, sino también del glorioso despertar que los creyentes esperan en el más allá. Hay un glorioso despertar en cuerpo y alma que está por venir. Pero volviendo a nuestro texto, de Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13. Noten, hermanos y amigos, que hay algo que el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo no quieren que los hermanos hagan con relación a los que duermen. Ellos no quieren que ignoren acerca de los que duermen algo. ¿Qué es lo que ellos no quieren que ignoren? Por el contexto, nosotros debemos ver con facilidad que ellos no quieren que ignoren su condición espiritual. Su condición en que han dormido, en la condición que se han ido. ¿Cómo sabemos que ese dormir tiene que ver en su condición de irse con Cristo o en Cristo? Leyendo una vez más Apocalipsis 14, 13, bienaventurados aquellos que duermen en Cristo. Entonces aquí está usando el apóstol Pablo con sus amigos, sus colaboradores, la misma palabra. Yo no quiero, nosotros no queremos, yo, Silvano y Timoteo, no queremos que ignoren de acerca de los que duermen para que no se entristezcan. No queremos que ustedes ignoren la condición espiritual en que ellos murieron. ¿Qué condición espiritual? Bueno, miren, ellos murieron en Cristo porque dice la palabra, utilizar allí la palabra de aquellos que duermen, que se han ido en Cristo. La palabra, como lo decía coimao. Le dicen, hermanos, no ignoren que esa condición en la que ellos murieron es de alto privilegio. Durmieron siendo creyentes. Durmieron siendo hijos de Dios. Y esto los lleva a disfrutar de la gloria eterna preparada para aquellos que son parte de la sagrada familia de Dios. Eres tú parte de esa familia. Has creído en Cristo. Ya tú no eres extranjero ni advenedizo, sino parte de. Son las preguntas que debemos saber. No es que si vamos a morir, vamos a morir. ¿En qué condición espiritual? Pablo le está diciendo, y Silvano y Timoteo, a estos hermanos en Tesalónica, no queremos, hermanos, que ustedes ignoren la condición en que estos hermanos de ustedes han muerto. No queremos que se entristezcan. Y eso nos lleva de la mano automáticamente a preguntarnos, ¿y quiénes sí deben entristecerse? Si ellos deben no ignorar la condición en que murieron, sus hermanos en Cristo, ¿quiénes sí entonces deben entristecerse? ¿Y por qué? Leamos una vez más el texto. Y vamos a hacerlo ahora completo. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, ¿quiénes? Que no tienen esperanza. ¡Wow! Y le voy a decir algo, no sé ustedes. Leámoslo de nuevo. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, para que no se entristezcan. Como lo hacen los demás. Hay solo dos grupos, hermanos y los demás. Noten, como lo hacen los demás. Esos demás se entristecen porque no tienen esperanza. Y eso es muy triste. El no tener esperanza es muy triste porque cuando la esperanza ya no está, no queda nada. No queda nada. Y yo digo, wow, hermanos y amigos, qué forma tan clara de prevenir dolor y tristeza y de llevar consuelo a los creyentes y al mismo tiempo, qué forma tan clara de llevar una preocupación real, un desconsuelo rampante y un desaliento para los inconversos. Aquí hay dos mensajes muy claros. Un mensaje hermoso de bienaventuranza, de mucha dicha, de mucho amor, de mucho regocijo, de un consuelo infinito para aquellos que están en Cristo. Pero hay un desconsuelo también clarísimo. Aquí hay un desaliento que debe ser auspiciado por lo que está diciendo este texto, para aquellos que son inconversos. Consuelos para los creyentes. Escuchen con atención lo que Pablo, Silvano y Timoteo le dicen. Hermanos, no queremos que se entristezcan porque ignoren la condición que durmieron los que han dejado esta tierra. No la ignoren, porque estos hermanos partieron al lugar que pertenecen. Eran peregrinos en este mundo y finalmente regresaron a su hogar. Es hermoso. Es hermoso. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía, nuestra patria no es esta, está en los cielos. Ahí es que está la patria de los que somos hijos de Dios. Y hacia allá vamos. Ese es el consuelo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice que somos conciudadanos de los santos y somos de la familia de Dios. Somos de esa casa. Amados hermanos, cuán hermoso y consolador es. Por un lado, ver partir hermanos nuestros convertidos en Cristo y saber que están en la gloria. Qué consolador es saber que yo puedo caminar. Yo me enfermo y debo ir al médico, debo ser diligente. Pero si muero, gloria a Dios, porque entonces voy para mi casa. Entonces, ¿qué? Voy para mi casa. Eso es consolador. Por eso es que le dice este texto a estos hermanos y de paso a nosotros. No pueden ignorar esa condición excelente espiritual de estar con Cristo. No la podemos ignorar. Y debemos caminar en esa forma como creyentes, como hijos de Dios, con paso firme, apartando el pecado y con nuestro rumbo por el camino que hemos tomado, que es Cristo, hacia el cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre que no sea por mí. Ese camino, muchos aquí ya lo han elegido. No hay problema. No hay problema. Podemos tomar energía y consuelo y seguir caminando. Y lo bueno de lo que estamos hablando aquí es que así como la muerte es real, esto que estamos diciendo es real, porque esa es la palabra de Dios. Y no es mentira. Dios no miente. Es inerrante, infalible y todo suficiente la palabra de Dios. Y en ella solo hay verdad, con letra mayúscula. Sí. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo claramente en Juan 7:24, y esto nos asegura que aquellos que vamos en el camino con Cristo, que vamos con Cristo, aquellos que ya se han ido con Cristo, que están con Él y vamos con Él, Él dice, Padre, quiero que los que me has dado, escuchen bien, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Yo no doy amén. Escuchen bien lo que voy a leer de nuevo, parece que no se entendió. El Señor Jesucristo le dice al Padre, Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que ellos vean mi gloria, la gloria que tú me has dado. Si estamos donde está Él, en gloria, y viendo la gloria, también nosotros estaremos con Él glorificados. Y los que han partido en Cristo Jesús, están ya glorificados. Están ahí en la gloria con ellos. Glorificado en cuanto a su ambiente. Recuerda que falta la glorificación de su cuerpo. ¿Sí? Primera de Corintios 15. Esa glorificación de cuerpo. En un momento dado, seguro ustedes han hablado mucho de eso. La idea aquí es la siguiente. Hermanos, no queremos que ignoren para que no se entristezcan. No ignoren la condición que los hermanos suyos se han ido. Y vea que uno de los que estaba exhortando esto y que estaba diciendo esto era el apóstol Pablo. Y yo creo que a nosotros no debe caber ninguna duda de que era una autoridad en poder consolar de esta manera. Si había uno que podía consolar de esta manera y que tenía autoridad para hablar como hombre, de esto que estamos hablando era Pablo. Pablo fue el que dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué para Pablo era ganancia el morir? Segunda de Corintios 5, 8 dice, porque el estar ausente del cuerpo significa estar presente en el Señor. Y él dice, y eso es muchísimo mejor. Filipenses 1, 21, 23. Pablo sabía lo que estaba diciendo y estaba en sí mismo convencido de la suprema esperanza que tienen los que mueren en Cristo. Y ahora la nota triste. Decíamos que allí había dos mensajes en ese texto. Ese mensaje esperanzador, enérgico, de confianza, de firmeza. Y un mensaje triste, desolador, desaliento. Pablo deja también muy claro lo terrible que es para aquellos dolientes. Amigos que han partido en condición de condenación, una condición fuera de Cristo. Y de igual manera triste es aquello que aquí están sin Cristo y se van así. Y se van así. Cuán terrible las la condición de estar sin Cristo, porque la hora nada más la sabe nuestro Señor, y esa hora vendrá y tú no sabes cuándo es, y el momento que Él te diga que te vas, te vas. Y si te vas sin Cristo, como los que ya se han ido sin Cristo, le pasará como aquel rico que narra Lucas en el capítulo 16, en el versículo 23, que dice que rico murió y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Versículo 24, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Hermano, terrible cosa es caer en la mano de un Dios vivo, porque Dios es fuego consumidor. ¿Sabe cuál es el gran problema del infierno? No es el diablo. No es Satanás. Tampoco es la no presencia de Dios. Porque la gente a veces pensamos que como es el infierno, ahí no está Dios. Sí, Dios está ahí. ¿Pero sabe cómo? Con toda su ira. Con toda su ira. Por eso es que nos dice la palabra de Dios y nos previene. Qué terrible cosa es caer en la mano de un Dios que está vivo. Porque Él es fuego consumidor. Fuego consumidor. De ahí, retornando a nuestro pasaje de 1 Tesalónica 4:13, noten que el énfasis que el apóstol Pablo dice en no entristezcáis como lo hacen los demás, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que saben bien que si mueren como están van para el infierno, aquellos que saben bien que sus familiares, amigos, relacionados, que se han ido de este mundo sin Cristo, están en el infierno. No tienen esperanza de que sus seres queridos estén en el cielo junto a Dios, junto al Señor Jesucristo, gozando eternamente de su presencia y reinando con Él por la eternidad. No tienen esperanza. Allí, dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Allí en el infierno no habrá descanso a lo que es el martirio, a lo que es el dolor. No habrá esperanza. ¿Quiénes deben entristecerse? Aquellos que están aquí sin Cristo. Yo no lamento decir lo que estoy diciendo. Honestamente, como predicador, como persona que Dios le ha dado la responsabilidad de predicar su verdad, no lo lamento. Me gozo mucho cuando digo aquellos que están con Cristo. Pero no me lamento en decirle, amigos que nos visitan, aquellos que están sin Cristo, que tu condición es terriblemente amarga, peligrosa por demás. Debe ser motivo de mucha tristeza en este instante si tú te das cuenta que estás sin Cristo. De mucha tristeza. ¿Por qué? Porque si tú, como no creyente, tienes amigos que ya han partido, familiares, hijos, padres, lo que sea, y que se fueron sin Cristo, la única esperanza que tú tienes si mueres sin Cristo es que lo vas a ver en el infierno. En el infierno. Y si tú mueres así, va para el infierno. Ahora, la esperanza la podemos expandir y mirar cuáles son las posibilidades. Si tú eres creyente y el que está muriendo o el que ha muerto es inconverso, tú no tienes esperanza de verlo más. Yo te aconsejo que llore y que llore amargamente, que no lo verá más. Ahora, si tú eres inconverso y el que muere está muriendo en Cristo, llora desesperadamente que tampoco lo va a ver. A ver, la única forma que tú puedas ver a quienes tú amas y que están a tu alrededor es teniendo la misma condición espiritual al momento de morir. Y en este caso, Cristo en tu vida. Cristo en tu vida. Creamos conciencia. Así como la luz del sol brilla, esa realidad es así como estamos conversando. No hay término medio. No hay más oportunidades. No hay otra oportunidad. No habrá una tercera venida de Cristo. Cristo vendrá en gloria. Y Él vendrá a buscar lo que son de Él. Y traerá las almas con Él. Y en cuerpo y alma estaremos con Él para la eternidad. ¿Sí? Amén. 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 ¿Quiénes deben entristecerse? ¿Quiénes pueden estar contentos? No levanten la mano. Claro. ¿Sí? Después de lo que decíamos, que le comentaba de ayer, se llamaba don Gabriel. ¿Gabriel? Yo le decía, aquí está Gabriel, don Gabriel. Música a mis oídos, había hablado uno de sus hijos que dijo que era un creyente fiel. Digo, gloria a Dios. Porque si era un creyente fiel, ahí está el despojo, pero su alma está con Cristo. ¿Eh? Y la gente se sonreía. Estaba yo allí creando expectativas falsas. No, la palabra de Dios dice que aquel que muere en Cristo morará con Él eternamente. Sí. Eso es la salvación de la condenación y la culpa del pecado. Pero también dice que aquel que muere sin Cristo debe entristecerse. porque no tiene esperanza. Yo creo que hemos demostrado la condición espantosa de estar sin Cristo y la bienaventuranza que es de aquellos que mueren en Cristo. Demos un paso más. Y noten que solamente los que han muerto en Cristo no solo están con Cristo reinando y en gloria, sino que el mismo apóstol Pablo con sus colaboradores le mandan a decir palabras que traen todavía mucho más consuelo. Y le voy a decir por qué. Porque a veces esto lo vemos de manera muy sutil, muy espiritual. Cuando alguien muere en Cristo, su cuerpo va al cementerio y su alma va al cielo. Ahí entonces el cuerpo. No, el cuerpo se lo comen los gusanos. Como dicen los adventistas, no, son exterminados. No. Dice el texto, versículo 14. 13 y 14. Y leo el 13 de nuevo. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como lo que hacen los demás que no tienen esperanza. Ahora bien, ¿por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, wow. Fíjate bien, porque si creemos, la condición, porque si creemos, no se entristezcan acerca de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a quienes, a los que durmieron o los que murieron en Cristo. Yo no sé a ustedes, pero a mí me da eso una alegría enorme. Porque estaba incompleto, mi alma, si me muero ahora, mi alma va a Cristo porque está desnuda y mi cuerpo. A cuando Él venga, vendrá con Él mi alma. En cuerpo y alma. ¿Cómo consiguen cuerpo y alma? Porque más adelante vamos a ver que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso no es una teoría. Eso no es una teoría, eso es una realidad. Y yo no me atrevo a preguntar aquí cuánto creen eso, porque todos debemos creer en eso. Porque si Cristo no murió y resucitó, ¿para qué estamos aquí? Cristo sí murió y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Sí? No me distraigan por mi sudor. Que es que la gente prieta no da más calor. Porque somos prietos. Sí. Estamos, hermanos y amigos, el consuelo no solo es que los que mueren en Cristo ya están disfrutando en alma con la gloria de Cristo, sino que existe la plena seguridad que estos muertos en Cristo vendrán en Él en su segunda venida. Si creemos que Cristo murió y resucitó, ¿por qué tiene que ser así? Porque si no creemos que Cristo murió y resucitó, entonces no hay resurrección. No hay resurrección de los muertos, como dice Pablo. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Ahora, si Él resucitó y resucitó, entonces todos los que mueren en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Versículo 17 dice, entonces nosotros, y aquí está la excepción, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Duro. Siempre. Yo no sé ustedes, pues yo lo que quiero es estar con el Señor. Porque es muchísimo mejor. Ni frío, ni calor, ni enfermedad, ni cáncer, ni gripe, ni atracadores, ni gente pensando y maquinando contra de uno. Allí no hay engaño, no hay celo, no hay mentira, no hay nada de ello. Ni el sol tendrá que salir, porque Cristo ilumina todo el ambiente y la gloria. Eso es lo importante que debemos poner en nuestras mentes, el gozo. Pero aquellos que están sin Cristo, no puedo decir lo mismo. No puedo decir lo mismo. No estarán recibiendo a Cristo en las nubes. no estarán con ellos si permanecen así. Nos lleva entonces algunas palabras de aplicación que van a ser muy breves. Yo creo que tenemos ya una idea. Seguro no hemos estado evaluando. No he visto a nadie cabeceando. Es muy importante. Pero muy importante eso. ¿Sí? Ni el calor le ha hecho cabecearse. Y si estamos pendientes, yo creo que todo el mundo aquí ha hecho una evaluación de su vida. Y gloria a Dios, que Él permita que puedan salir aquellos que vinieron sin, que vayan con. Que no me lo digan. No, no. Dígaselo al pastor Dante, a los diáconos. Pastor Guzmán, cuando venga. Porque si me lo dice, voy a creerme en gran cosa. No es por mí, es por la gloria de Dios. Amén. Que salgan por ahí. Si yo me muero, voy para el cielo. Y hoy me muero, voy con Cristo. No voy solo. Los ángeles serán blancos. En la simbología tradicional. Yo no sé de colores son los ángeles. Pero si lo blanco es lo bueno y lo prieto es malo, los ángeles serán blancos, gloria a Dios. Apliquemos algunas palabras de lo que hemos visto. Tomemos ánimo, busquemos fortaleza y consuelo en esta maravillosa palabra que encontramos en este texto. En ningún momento la palabra de Dios prohíbe que los creyentes sufran tristeza. En ningún momento. Usted se le muere un familiar, un hermano, un hijo, su mamá, su papá, su tío. Usted va a llorar. Háganlo, pero con esperanza. Si ese familiar murió en Cristo. Ahora, háganlo con toda la tristeza posible. Como dijo el Señor Jesucristo, estoy triste hasta la muerte. ¿Sabe qué significa eso? Que de la tristeza tan grande él podía hasta morir. Entristézcase grandemente si aquel que se va no está en Cristo. El balance. No es que no vamos a llorar y que vamos a ponernos que no nos vean llorando. Llore. Pero no con desesperación. Como aquellos que no tienen. Como los demás. Usted no es de los demás. Usted es hijo de Dios. Usted es parte de la familia celestial. Está aquí caminando como peregrino. Y cuando muere en Cristo, entonces llega a su casa. Y pues llegué a mi casa. Y ya de aquí no me voy. Porque es eternamente. Tomemos ánimo de eso. Cristo fue quien dijo, no se turbe su corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Escuchen lo que dice. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿O no? ¿O eso lo digo yo? Eso lo dice la palabra de Dios. Ah, que yo no creo en la palabra de Dios, entonces ahí sí tenemos problemas. Pero yo creo y sé que es así. Y estoy seguro que es así. Una vez más, amigo que nos visita, permíteme y te hago una pregunta. Te la voy a hacer frente a frente. Cara a cara. Si tú mueres hoy, ¿dónde vas? ¿Y tú? Si mueres hoy, ¿dónde vas? ¿Cuál será tu morada eterna? No externa, eterna, en cuanto a dimensionamiento de tiempo, si algo podemos decir. La eternidad es infinita, no tiene comienzo ni tiene final. ¿Dónde tú irás? Si tu respuesta es al cielo, gloria a Dios. Pero si es cualquiera diferente a esta, por amor a Dios, por amor a tu alma, arrepiéntete. Arrepiéntete, no titubees. Esta es la hora precisa, este es el mejor momento de darle cuenta a Dios, decirle, Señor, estoy arrepentido, te he ofendido demasiado. pero mis pecados no son tan grandes que la sangre de Cristo no pueda lavar. Yo creo en esa obra y entrego mi vida a ti, porque no quiero irme de este mundo sin que no sea contigo y para tu casa. Eso no es un emocionalismo, es una realidad. Si tu alma y tu corazón ha sido convencido de que tú necesitas eso ahora, es más, si tú creías hasta ahorita que tú eras cristiano, asegúrate que lo eres. Tenía un pastor que decía, si en tu momento dado dura de tu fe, arrodíllate, pide perdón de nuevo. Y si tienes que hacerlo mil veces, hazlo mil veces. Lo importante es que estés seguro que tu vida pertenece a Cristo y tu vida eterna. Que no te vayas de esta tierra pensando, porque allá serán muchos que van a decir, Señor, Señor, no, apartado de mí, hacedores de maldad. Asegúrate que tú crees en Cristo y en el Cristo resucitado. Amigo, no te vayas de aquí sin, tú sabes, arrepentimiento. La gloria de Dios sea con nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos concede. Este gran privilegio de tu palabra predicada y oída. Siémbrala en nuestros corazones, Señor, y te suplicamos, Dios, que haya mucha salvación en medio nuestro hoy. Y mucha reconfirmación de fe en ti, Señor. Pero también mucha alegría de muchos hombres que pudiesen estar tristes y mujeres porque sus familiares han partido, porque estén enfermos, Señor. Que no, que tú le pongas allí firmeza en cuanto a su contentamiento. Porque realmente están contigo, a ti te pertenecen y que tú jamás lo dejarás y nunca lo desampararás, sino que estará con cada uno de ellos por el resto de la eternidad. Pon ese consuelo en nuestras almas, Señor, pues somos débiles. Y a los amigos que están aquí sin tu Hijo Jesucristo, sin esa obra imputada a ellos, oh Padre, tráelo con arrepentimiento y fe, con cuerda de amor, y permite que yo también sea parte de tu reino, de tu familia. Y todo eso para la gloria de tu nombre y para el bien de nuestras almas. Bendice esta iglesia, bendice a sus pastores, a sus diáconos, a la congregación, a la visita. Bendice tu pueblo, Dios. Necesitamos tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén.